vamos a continuar en Esther, en el capítulo 7. Y es un capítulo corto, son 10 versículos, pero aquí hay un escándalo. Y vamos a tener que orar, que el Señor nos guíe para que podamos sacar provecho de este pasaje, de esta porción. Entonces acompáñame también orando allí en tu lugar. Señor, te pedimos, Padre, para que nos guíes en esta hora a través de tu palabra. Señor, sabemos que tú nos has dejado un maestro en el Espíritu Santo, que todo aquel que te ha recibido como Señor y Salvador, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene, Señor, este poder, este maestro, esta persona morando en su corazón, que es el que nos instruye, nos guía a toda verdad. Y te pedimos, Señor, para que sea Él el que nos hable por medio de tu palabra. Señor, que quites toda palabra humana, Señor, quita todo pensamiento personal, toda idea propia, Señor, que sea tu palabra hablándonos directamente al corazón, hablándonos a nuestra mente, y que por medio de este poder, Señor, de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, seamos moldeados, seamos conformados para ser más como tú y para que podamos ver, Señor, el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso, un Dios que está en control de todas las situaciones, un Dios que independientemente de nosotros siempre cumple con sus planes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer entonces capítulo 7, desde el verso 1 y hasta el verso 10. Dice así: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: cuélgalo, colgando en ella. Así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amén. ¿Saben? No sé cuántos de ustedes se dan cuenta o se han dado cuenta que la industria en lo que son las noticias, en el mundo del espectáculo o de los deportes o de los políticos o de la gente famosa, la industria del chisme y las revelaciones es muy, muy importante. Las revistas normalmente de espectáculos continuamente están buscando la nota. ¿Quién se separó de quién? ¿Quién tenía un amor escondido? ¿Quién se escondió y se casó? ¿Quién, si me explico, las revelaciones, los escándalos, las cosas que no sabes de tus estrellas favoritas, de tus deportistas favoritos o de los personajes famosos? En una manera, esto es lo que va a suceder aquí. Es un escándalo el que sucede en este capítulo. No sé si ya lo percibiste, pero es un escándalo. Y quiero que lo veas de esta manera. Esther ha mantenido un secreto oscuro por años. Más o menos ha pasado 5 años con el rey de Persia, Y el rey de Persia no sabe la verdadera nacionalidad de su esposa. Esther ha ocultado su origen. Nadie más lo sabe, quizá dos o tres eunucos, porque estos eunucos, si te fijas, eran tremendos. En todo estaban. Querían matar al rey, escuchaban a Mardoqueo, Mardoqueo los agarraba de mandaderos, Esther los mandaba también, estaban listos para dar sugerencias al rey. Estos andaban en todos lados. Y sabemos por qué Esther envió a un eunuco a pedirle, a pedirle razón a Mardoqueo de su tristeza. Y Mardoqueo lo regresa con el mensaje de: no te hagas, si tú no intercedes por tu pueblo, tú también vas a morir. De tal manera que Esther se ha mantenido a la vista de la mayoría del imperio, con algunas excepciones, oculta, de incógnito. Ella se ha comportado como un persa más, como un pagano más. Y de hecho, para eso ha tenido que romper muchos mandamientos. Ha tenido que romper muchas leyes judías. Para empezar, las leyes dietéticas. Ella no podía abstenerse de la comida del rey porque entonces iban a descubrirla. Ella no podía orar al Señor, y lo hemos visto a lo largo del libro, que aun cuando han ayunado, no hemos visto que el nombre de Dios sea mencionado, ni hemos visto a Esther orando. De tal manera que nadie ha notado que Esther es judía. Han pasado años, ha estado a la vista del rey, ha estado en la casa real, y nadie se ha dado cuenta que ella es judía. En contraste, Mardoqueo. Mardoqueo es el que encendió la ira de Amán, este hombre que estaba en el poder cerca del rey, por el cual ahora todos los judíos están en peligro, porque este Amán judío no se postraba, no temblaba ante la autoridad de Amán. Pero sabemos que hay una lucha ancestral detrás de eso, ¿se acuerdan? Vimos que este Amán es agageo, es descendiente de los amalecitas, y vemos que Mardoqueo, coincidentemente, es descendiente de la tribu de Cis, es pariente de Saúl, el rey, que tenía que destruir a los amalecitas. Y vemos que hay una guerra santa representada en este conflicto entre Mardoqueo, el judío, y Amán, el agageo. Ahora, él es bien conocido como judío, y sin embargo, Esther se ha mantenido oculta. Nadie se ha dado cuenta. Pero eso cambia en este capítulo. En este capítulo ha llegado el tiempo de la revelación, del escándalo, de que se sepa verdaderamente quién es Esther. ¿Por qué? Porque el edicto de Amán es para matar a todos los judíos. Y si ustedes recuerdan, Mardoqueo le pide a Esther que interceda por el rey. ¿Se acuerdan? Decíamos que era ponerle el cascabel al gato. Porque dijo: mira, nos van a matar a todos, tú estás en la lista, así de que ve e intercede por tu pueblo ante el rey. A lo mejor para eso Dios te puso aquí. Bueno, no dijo Dios, a lo mejor por esto estás aquí, ¿no? Para este momento llegaste a este lugar. Y entonces Esther, contra la espada y la pared, dice: pues bueno, si perezco, que perezca. Este es el momento de Esther. Este es el momento de Esther, porque Esther conoce el riesgo que está tomando, porque hemos visto que el rey Asuero es un hombre voluble. Es un hombre, y lo vamos a ver ahorita, donde un día tú podías ser el más cercano del reino y al otro día no tener cabeza. Donde es un rey que puede ser manipulable, es un rey que es inestable, es caprichoso y no sabes cómo va a responder. Hasta ahorita Esther ha visto que las puertas se han abierto. Y pudiéramos pensar: gracias a su belleza, porque cautivó al rey y dice que era la mujer favorita, por lo menos por una temporada. Así de que Esther arma su plan y ella comienza, lo vimos desde el capítulo 6, no, desde el capítulo 5 vimos cómo Esther comienza a organizar estos banquetes. ¿Para qué? Para que el rey se comprometa. Hemos visto que el rey se ha comprometido dos veces en darle lo que ella pida hasta la mitad del reino. Si me acompañas al capítulo 5, vemos que en el versículo 3, la primera vez que se le da acceso al trono sin permiso, que él le extiende su cetro como una señal de que encontró gracia ante el rey, se acerca y le dice en el verso 3, dijo el rey, ¿qué tiene reina Esther y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Pero a Esther hemos visto que se comporta de una manera muy astuta. Ella no le dice allí, fíjate que Amán quiere matar al... No, le dice, si ha hallado gracia a los ojos del rey, si él me quiere dar esta oportunidad de complacerlo, le quiero hacer un banquete. Y ella pide darles un banquete al rey y a su amigo Amán. De tal manera que van a ese banquete, están en el banquete, están bebiendo vino, que si te das cuenta, en la vida de Asuero el vino era, ahora sí, como Liverpool, parte de su vida, ¿no? Todo, cada vez que vemos al rey Asuero haciendo algo importante, está bebiendo vino. Y decíamos que toma, a lo largo del libro, toma muy malas decisiones mientras está bebiendo. El asunto es que en el capítulo 5, verso 6, nuevamente dice el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Por segunda ocasión. Y Esther le dice, si he encontrado gracia a los ojos del rey, deme oportunidad al rey de otro banquete y ahora sí le voy a decir. Y lo que decíamos es que Esther está preparando al rey. El rey está como, ¿qué será? ¿Qué será? Dice, otro banquete y ahí le voy a revelar finalmente mi petición. Y queda entonces en hacer otro banquete para el rey y para Amán. Ahora, vimos en el capítulo 6 que desaparece un poco de la escena Esther. Y vemos que el rey Asuero no puede dormir. Hay una rara coincidencia, vimos que hay un cambio de papeles, que Mardoqueo es levantado por su enemigo. Y llegamos al capítulo 7 y aquí está el desenlace, porque aquí vemos la petición de Esther finalmente. Dice el versículo 1, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Es el banquete que estaba esperando. Es la tercera ocasión donde el rey le va a preguntar a la reina Esther. Y llega allí y le dice en el verso 2, fíjate, y en el segundo día, ¿cuándo? Mientras bebían vino. Otra vez, dos días de banquete. Ahí está el rey otra vez bebiendo vino. Y Esther, quiero que veas la manera tan cuidadosa como va piloteando al rey. Ahora, hemos visto que lo hacen los consejeros, que lo hace Amán, que lo hacen, todo el mundo maneja al rey. El rey no lo sabe, pero todos lo manipulan. Y dice aquí, en el versículo 2, que el rey le pregunta a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Tercera ocasión que lo dice. Ahora, es la tercera vez que delante de testigos, ahora dos en medio de una fiesta, el rey se compromete a cumplir la petición que le haga Esther, siempre y cuando le cueste menos de la mitad del reino. Es un decir, ya explicamos esto, no le iba a dar la mitad del reino, era una forma exagerada de decir que era muy generoso. Y entonces, mira lo que dice Esther en el verso 3, entonces la reina Esther, no dice Esther, Esther aquí está en su papel real. Si ustedes se acuerdan que antes de entrar a ver al rey, dice que se pone su vestido real, las pestañas postizas y todo. Y dice que llega y el rey la ve y dijo, llégale, ¿no? Le pone el cetro extendiéndole gracia. Y dice que aquí está la reina Esther y le responde y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ahora quiero que veas las palabras que usa. Primero que nada, hace la formalidad de dirigirse al rey. Nuevamente le vuelve a repetir, como lo ha hecho a lo largo de las invitaciones, es: si he hallado gracia, si de verdad tú tengo tu favor, te voy a pedir dos cosas. Dice: concédeme mi vida y la vida de mi pueblo. Ahora, piensa esto. ¿Te acuerdas cuando Amán traza el plan y se lo propone al rey de acabar con los judíos? Si te vas al capítulo 3, quiero que veas cómo hace referencia en el verso 8. Le dice: y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, no te voy a decir el nombre del pueblo, pero es un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. ¿Supo el rey qué pueblo era? No le dijo. Le dijo: hay un pueblo, no te conviene que ese pueblo esté ahí. Es un pueblo que no atiende tus leyes, es un pueblo que atiende a otras leyes. Es más, este pueblo no te sirve para nada. Mira, mejor vamos a exterminarlo y yo te voy a conseguir un buen de plata. Y el rey que dijo, dale pues. Se quita el anillo y se lo entrega. Ahora, ¿qué es lo que hace Esther? Esther le dice: concédeme mi vida y la de mi pueblo. No dice, líbranos a los judíos. No, le dice, concédeme mi propia vida y la vida de mi pueblo. Ahora, Esther, a lo mejor el rey todavía no capta, pero Amán, que está allí, está escuchando a la reina. Esther lo que está haciendo, se está poniendo del lado de su pueblo. Por fin, ahora sí, se destapó, ¿no? Salió del closet. Está diciendo, ¿sabes qué? El pueblo que quieren exterminar es mi pueblo. Y si lo exterminan a él, yo estoy en la lista. Dice, dame mi vida y concédeme la vida del pueblo. Está básicamente identificándose con su nación y está uniendo su destino al destino de su nación. Si perecen ellos, yo voy a perecer, como ella lo había dicho también. Pero ella sabe que si son rescatados, ella también se va a salvar. Ahora, quiero que veas esto, porque ella había dicho, si yo perezco, que perezca. Aquí estaba el riesgo verdadero, aunque era un peligro entrar sin permiso a ver al rey, lo sabemos. El verdadero peligro es que ella ahora se identifica abiertamente, y ahorita lo vamos a ver. Este era el momento de Esther, y ella está decidiendo también identificarse con su pueblo. Y ella le dice la razón. Fíjate, ¿qué hubiera pasado si Esther le dice, rey, te pido que no mates a los judíos, porque está mal eso, no debes de matar a la gente? ¿Tú crees que al rey Asuero le iba a importar eso? Eran los persas. Habían conquistado, acuérdate, que desde Grecia, bueno, no pudieron entrar a Grecia, pero estaban tocándole a Grecia hasta la India, Pakistán. A fuerza de espada, de flechas y de matar gente, habían obtenido todo ese imperio. A él no le interesaba lo que estaba bien, lo que estaba mal. A él le interesaba su dominio y sus intereses. Así de que Esther apela y le da razones y le dice, ¿sabes qué? El problema, te estoy pidiendo esto, dice el verso 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. ¿Te acuerdas de esas palabras? Son las palabras del edicto en el capítulo 3. Si tú te acuerdas, en el verso 13, dice, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Y dice Esther, el problema no es que nos vendan. Si somos esclavos, pues a mí me vendieron, de hecho yo estoy aquí. Esther era judía y estaba como esposa una de las múltiples esposas o de las múltiples mujeres del rey. Dice, eso no es problema, yo me hubiera quedado callada. Dice, si fuera como esclavos, no tendría problema. Dice, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería un daño irreparable para el rey. Ahora, Esther está picando al rey. Dice, me quieren matar a mí, tu esposa, yo, a mí y a mi pueblo. Ahora, tú me puedes tener como esclava y a mi pueblo también, pero nos quieren exterminar. ¿Y sabes qué, rey? Vas a perder mucho con eso. ¿Qué dice Esther? A ver, rey, ¿qué es más fácil? ¿Conseguir otro primer ministro o otra esposa como yo? Básicamente, dice, va a ser en daño del rey. Fíjate bien, es razonable. Nos quieren destruir, nos quieren matar, nos quieren exterminar. Otra cosa fuera, si nos tomaran como esclavos, ahí no hay problema. El asunto es que esto va en contra de los intereses de tu imperio. Esther sabe por dónde llegarle. Dice, va en contra de tus propios intereses, empezando por mí. ¿Cuál es la respuesta de Asuero? Es interesante. En el verso 5 dice, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ahora, allí el momento se prestaba como en 2 Samuel 12:7, ¿se acuerdan? Con el rey David, cuando Natán le platica la historia del hombre que tenía una corderita y el hombre rico que tenía muchos y va y le quita la... Okay. ¿Cuál fue la respuesta de Natán? Ese hombre eres tú. Pero aquí no le convenía decir eso a Esther. Pero al final de cuentas, ¿de quién era el anillo que selló el edicto? Del rey. Él era el culpable. Por chonte, como dicen. No, porque era manipulable. Porque lo habían movido. Porque ni siquiera preguntó quiénes eran. Pero Esther no le dijo eso. Esther lo estaba picando para luego soltarlo contra el objeto de su ira. Dice allí, en el versículo 6, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ahora, pobre, aquí sí me dio lástima Amán. Oye, acuérdate, Amán se sentía soñado. ¿Por qué? La reina me ha invitado a mí a dos banquetes, nada más el rey y yo. Nosotros somos los invitados. ¿Se acuerdan que llegó feliz a su casa después de enojarse con Mardoqueo, juntó a sus amigos y para sentirse bien les platicó todo lo que había logrado y cómo la reina lo invitaba? Ahora, de repente, imagínate, se turbó, es decir, ay, se le cayó el pelo, ¿no? O sea, fue algo que no esperaba. Es este malvado Amán, él es el enemigo, él es... No solamente el enemigo, dice, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ahora, ese fue un momento así de verdad. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir Esther no era, este malvado Amán quiere matar a los judíos. Este malvado Amán me quiere matar a mí. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo al rey? Mi vida y la de mi pueblo. Está diciendo, Amán me quiere matar a mí. Y entonces el rey, mira, dice que se levanta enojado el rey, dice el verso 7, luego el rey se levantó del banquete, ¿cómo? Encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Él nada más con ver esto, él ya supo de qué se trataba. Él, al ver la reacción del rey, Amán dijo, estoy muerto. Ahora, el rey se levantó y se fue al huerto. ¿Quién se va al huerto cuando está enojado? se levantó y se fue. Ahora, ¿por qué? ¿Tú te imaginas al rey Asuero como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero matar a Amán. No. ¿Cuál era el problema del rey? El rey se levanta porque ahora el rey está atando cabos y dice, lo que haya hecho Amán lo hizo porque yo lo autoricé. Ahora, acuérdense de algo. El rey había hecho algo bien loco el capítulo anterior. Honró al judío. ¿Se acuerdan que decíamos como, qué onda con el rey? ¿Qué nos quiere matar? Y ya está honrando a Mardoqueo el judío. Y lo está haciendo con Amán, que era el chaca, y ahora él está paseando al judío en el caballo. Ahora el rey dice, ah, estoy en problemas. Porque el edicto yo lo solté. Lleva mi firma. Y no puedo decir ahora, voy a matar a Amán porque yo le firmé el edicto que él me dio para matar a los judíos. Entonces, ¿qué hago? No sabe cómo responder. ¿Sí captas eso? No sabe. Amán sabía algo, me van a matar. No sabía cómo. Dice que se queda para suplicarle a la reina, dice, mientras el rey se sale. Ahora, fíjate esto. Dice el verso 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Ahora, ¿eso es lo que necesitaba el rey? ¿Un pretexto? ¿Te imaginas? El rey le acaba de decir a Amán que está por morir. Se va y Amán dijo, bueno, pues antes voy a violar a la reina, ya ni modo. No, lo que estaba buscando era el pretexto. Y el rey sale, regresa, está Amán tirado suplicando y, ah, ¿con qué andan? No. Y dice que están los eunucos allí, que rápido le taparon el rostro. ¿Qué significaba eso? Ya moriste, marchaste. De hecho, en la NTV, si pueden poner el pasaje en la NTV, porque lo describe de esa manera, capítulo 7, en el versículo 8, le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Ya cuando le taparon la cara, ya dijeron, ¿no? Ya. Y te digo que los eunucos eran cosa seria. Aguas. Porque dice el verso 9, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en la casa de Amán, la horca, hemos dicho que es una estaca. Hay una estaca de 23 metros de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. De hecho, si pones el versículo 9 también, ahí en la NTV también, fíjate cómo lo pone allí. Arbona, uno de los eunucos, dijo el rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 22 metros y medio en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán ese poste, ordenó el rey. Y antes de llevárselo, dijo el otro, ¿puedo estrenar el hacha? Acuérdate que estaban también con su hacha. Cuidado con los eunucos. El punto es que, en una ironía, porque Amán había preparado ese poste para ejecutar a Mardoqueo, Amán termina ensartado en ese poste, empalado. Y dice, pero quiero que veas esta descripción. Dice el rey, colgadlo, ordenó el reino, colgadlo en ella. Verso 10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Se llevaron a Amán, lo ensartaron y el rey dijo, ¿qué hay de cenar? ¿No? Ya pasó todo. Ahora, sabemos que no era así. Esther aún no sabe qué va a pasar con su pueblo porque no olviden que el edicto es irreversible. El rey lo había firmado con su anillo, no había forma de revertirlo, pero eso lo veremos en el próximo capítulo, ¿no? Eso lo vamos a ver para el próximo capítulo. El asunto es que aquí Dios nuevamente nos muestra su soberanía. Dios nos muestra cómo opera aún el día de hoy. Y es interesante porque en este capítulo, si tú te fijas, en este capítulo en particular, el 7, parece que es Esther la que mueve las cosas. Porque vemos a Esther picando al rey con sus palabras, dirigiendo su ira a Amán. se aguanta, Esther ha aguantado por varias fiestas y por fin hoy, ahora sí ya tiene al rey como toro, ¿no? Le abre la puerta y sale y está Amán ahí de frente. Ahora, fíjate en algo. ¿No te hubiera gustado una Esther más cristiana? Porque aquí ella sabe que Amán no estaba haciéndole nada. Esther no dijo, no, rey, no, bájale. Este pobre está aquí suplicándome. ¿Dijo algo? Le dijo al rey, ¿sabes qué? Perdónalo, hombre. Perdónalo nomás, que no nos maten y perdónalo a él. No. No dijo nada. Dejó que el rey fuera por él, lo acusara falsamente y lo ensartara en el poste. Ahora, ese es el modelo de mujeres que queremos, ¿no? Todas sean como Esther. No, porque hemos dicho que Esther no es el centro del libro. Porque hemos dicho que a pesar de Esther, Dios cumple sus propósitos, como al igual, y esta es la aplicación. No importa que tú y yo no seamos perfectos, Dios sigue haciendo sus planes y Él sigue llevándolos a cabo. Sin embargo, vemos aquí que el enfoque está en Esther, que parece que con su astucia, con su determinación mueve las cosas, pero sabemos que detrás está un Dios soberano que mueve las situaciones de acuerdo a su plan. Ahora, es interesante porque si tú vas al capítulo 5, en el 5 está Esther otra vez. Esther es el centro con estos banquetes, con estas palabras, preparando su plan. Pero entre el 5 y el 7, matemáticamente está el 6, ¿verdad? Y en el capítulo 6, el centro es Dios. ¿Se acuerdan? El rey tiene esta noche de insomnio. Por alguna razón, no sabemos si fue la pizza, los frijoles, no sabemos qué pasó, pero el rey no puede dormir. Y entonces, de todas las actividades que podía hacer un rey, que tiene la primera casa de las concubinas, la segunda casa de las concubinas, tiene las reinas, pidió que le contaran un cuento. Pidió que le leyeran las crónicas de su reino. Y mientras le leían eso, descubrió que había un hombre judío llamado Mardoqueo que lo había salvado y que nunca había sido recompensado. Y providencialmente, los papeles se cambiaron. Así de que entre el 5 y el 7, donde Esther parece la heroína, está el capítulo 6, donde Dios da vuelta a los eventos en una cosa trivial, una noche de insomnio del rey. Y veíamos la semana pasada cómo, bueno, la antepasada, cómo Dios usa las cosas cotidianas en las que tú y yo a veces no ponemos atención porque pensamos que Dios solamente cuando abre el mar, cuando caen truenos del cielo y granizo con fuego, es cuando Dios trabaja. Y Dios trabaja en las cosas que a nuestros ojos a veces son pequeñas y ordinarias, pero son providenciales. Porque Dios mueve las situaciones, cambia las circunstancias, todos los actos encaminados a cumplir sus propósitos. Y lo que vemos aquí es el lado contrario, el complemento. Es otra faceta de esta realidad. Dios es soberano, pero tú y yo somos responsables ante Dios. Nuestro Dios está en control, pero Dios usa nuestros actos, aun aquellos que son torpes, aun aquellos que no son las mejores decisiones, pero no pienses que estas cosas estorban o detienen o impiden el cumplimiento del plan de Dios. Dios es soberano, pero tú y yo somos responsables ante este Dios. Así que nosotros como seres humanos, nosotros como cristianos, con la confianza que tenemos en este Dios poderoso que hace su voluntad, que es soberano, tú y yo participamos con nuestros planes, con nuestras actividades, con nuestras decisiones en lo que Él está haciendo. Ahora, no importa lo elaborado que sea tu plan, necesita la bendición providencial de Dios para que salga bien. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 127? Si pueden ponerlo en pantalla, Salmo 127, 1, por favor, en la NTV. Es Dios el que da la bendición. Así que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, ¿qué cosa? Es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos el cuidado providencial de Dios. Sin embargo, otra vez vemos el complemento, un aspecto complementario en estos capítulos, el 5 y el 7, donde Dios actuó providencialmente, pero también vemos que Dios usa el trabajo y la disposición de personas, personas diligentes, no personas perfectas. Esta mujer Esther no era perfecta, ya dijimos, no era el orgullo de las mamás judías, no era el modelo de una mujer judía virtuosa, no era la mujer de Proverbios 31. Y sin embargo, Dios usó su determinación, Dios usó el trabajo y honró también, usó esos medios, la inteligencia de esta mujer para llevar a cabo sus propósitos, sus planes. Es decir, Dios cumplió con su plan a pesar de Esther y a pesar de Mardoqueo. Es interesante, ¿sabes que entre los judíos el héroe es Mardoqueo? La fiesta que tiene su origen aquí, lo vamos a ver al final, que es la fiesta de Purim. La fiesta de Purim se le llama también la fiesta de Mardoqueo. No es la fiesta de Esther. Y la realidad es que Mardoqueo parecía ser el instrumento, pero nada más fue el palo que picó a Amán para que se enojara, y Dios usó a una mujer, a Esther. Ahora, como está muy de moda ahorita el asunto de las mujeres, todavía está, ¿no?, a tope, quiero que veas algo. En la genealogía de Jesús hay mujeres también, pero las mujeres de la Biblia, como los hombres de la Biblia, no son perfectos. Vas a encontrar que Dios usa personas imperfectas. No usa a los perfectos, usa a los que están disponibles. Y decíamos, esa es la materia, no le puedes pedir mucho a Dios, esto es lo que hay, ¿no? Somos personas con debilidades, somos personas imperfectas. Y sin embargo, a pesar de nosotros, Dios hace su obra. Y eso es una verdad muy práctica, porque tú y yo tenemos que entender que aunque Dios es soberano, tú y yo somos responsables. Y eso nos va a librar de los extremos. Del extremo de decir, no, pues Dios es soberano, Él hace todo lo que Él quiere, yo me voy a sentar aquí a que me dé su plan. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Cumple tu propósito en mí. No. Tampoco eres de los que dicen, yo voy a hacer grandes cosas para Dios, y empiezas a planear y a correr. No, no, no. Si Dios no edifica, en vano te desvelas, en vano madrugas, ¿no? Es Dios el soberano trabajando a través de personas dispuestas. Tienes personas a las que amas, personas que no han escuchado a Jesús, personas que no van a la iglesia, que no han recibido a Cristo. Tú y yo no podemos cambiar el corazón de nadie, ni siquiera el de nosotros. Pero es algo que solamente Dios puede hacer. Pero tú y yo podemos ir, invitar a las personas, podemos orar por ellas, podemos invitarlas a la iglesia. Es Dios el que hace la obra, pero lo hace a través de personas diligentes, a través de personas dispuestas. Esa es la realidad que podemos ver aquí, y es algo muy práctico. ¿Quieres una mejor esposa, un mejor esposo? Tú no lo vas a cambiar. Puedes orar por él. Tú puedes ser una persona más piadosa, tú puedes acercarte más al Señor. Tú no lo vas a cambiar, pero tú puedes hacer algo y dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Así de que la parte más maravillosa de esto es que aunque tú y yo no seamos perfectos, aunque tú y yo no siempre cumplamos esto al pie de la letra, el plan de Dios no se atora. Dios sigue haciendo su voluntad, Él sigue cumpliendo sus propósitos. ¿Y sabes por qué? No porque tenga grandes instrumentos, sino porque Él es un Dios fiel a su pacto. Y en esto hay una verdad maravillosa, porque Dios va a rescatar a su pueblo aunque el pueblo sea infiel. Y ese es el consuelo y el ánimo que tú y yo tenemos. Muchas veces las personas, incluso dentro de la iglesia, viven atemorizadas porque le han fallado a Dios. Y bueno, algunas personas piensan que la salvación se pierde. Nosotros no creemos eso. La Biblia habla en muchas ocasiones del descanso que tenemos en Cristo. Porque el Evangelio no es una obra humana. El Evangelio es una iniciativa divina. Él vino, Él amó, Él dio su vida. En ningún momento tú y yo somos responsables de sostener la salvación cuando Cristo murió por nosotros. Tú y yo somos responsables de responder apropiadamente al anuncio del Evangelio, porque tú y yo vamos a dar cuentas, eso dice la Biblia. Pero la salvación no depende de ti, hermano. La salvación depende de un Dios que incluso hoy, después de morir por ti y por mí, está intercediendo en el cielo por ti y por mí. Y esa es la bendición que tenemos con este Dios que es fiel a su pacto. A pesar de ti y de mí, Él nos va a rescatar. ¿Sabes? En 2 de Timoteo, si puedes poner en NTV, 2 de Timoteo 2:13. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Lo cantábamos ahorita. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y sabes, esto, si tú entiendes esto, puedes entender la base del matrimonio. La base del matrimonio es esto: un Dios que es fiel. No es que la iglesia sea muy romántica y Jesús bien romántico con la iglesia. No, la base es que Dios amó a la iglesia, Cristo dio su vida por la iglesia y Cristo nunca abandona su iglesia. Y decía un pastor: el día que Jesús abandone a su esposa, tú y yo podemos divorciarnos. La base del matrimonio tiene como fundamento la fidelidad de Dios. Ese es el pacto. Dios hizo un pacto con los hombres. Dios en Génesis 3:15 le dijo: de la descendencia de la mujer, yo voy a levantar un liberador, un rescatador, alguien que aplace la cabeza de la serpiente. Y después en Génesis 12 le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir y en ti van a ser benditas todas las naciones. Y tú y yo estamos aquí como parte de ese pueblo. No porque tú y yo somos astutos y hemos hecho muchos planes y trabajamos mucho. No, porque Dios es fiel a su pacto. Y esa es la confianza que tú y yo podemos tener. Cuando Dios se compromete, no se raja. Cuando Dios se compromete, Él cumple. Aunque tú y yo muchas veces nos rajamos. Aunque tú y yo muchas veces flaqueamos. Eso es lo que se ve en el libro de Esther. ¿Por qué está Dios empeñado en rescatar al pueblo de Israel? Porque Él le dijo que iba a ser una gran nación, porque de allí vendría el Mesías. No porque eran buenos, no porque Esther era un modelo de mujer, no porque Mardoqueo era un modelo de hombre. No, ya vimos. Esther andaba de incógnita, rompiendo leyes, ocultando su identidad, como muchos de nosotros. Y sin embargo, Dios dijo: los voy a rescatar porque yo hice un pacto con ustedes. Y Dios cumplió su plan. Así de que los planes de Amán para acabar con el pueblo de Israel nunca iban a funcionar. No por la astucia de Esther, sino por este Dios que es fiel a su pacto. Así de que Amán, en una manera, no estaba peleando solamente contra los judíos. Amán estaba peleando contra Dios. Por eso Dios usó a alguien como Esther, a alguien como Mardoqueo. No eran perfectos, pero era lo que había. Y Dios cumplió su plan y rescató a su pueblo. Y tú y yo, como parte del pueblo de Dios, tenemos este descanso también. Es más, y eso es importante, si lees ese libro, de hecho, vamos a ver si alcanzamos a arrancar este mes una serie de pláticas sobre la familia, incluido empezando del matrimonio. Necesitamos entender la base del matrimonio para que entiendas tu papel como padre también. Tú y yo tenemos una bendición. A lo mejor tú no viviste esa bendición. Yo no nací en un lugar que fuera cristiano, pero mis hijas sí. Y mis hijas desde chiquitas han estado escuchando el Evangelio y han estado viendo que sus papás no son perfectos. Sin embargo, Dios es fiel. Tú y yo tenemos esa ventaja. ¿Sabes? Cuando Dios planeó la familia, cuando tú lo ves en el huerto, no era solamente los hijos biológicos. Dios puso a la familia como la escuela, como el lugar de discipulado. Y si tú en tu casa no estás enseñando a tus hijos, si tú no ves a tu esposa también como hermana, como hermano en Cristo, a tus hijos como hermanos en Cristo, no hemos entendido todavía de qué se trata la familia. Es el plan de Dios para evangelizar y para discipular también. Así de que vamos a ver eso. Y es algo que vemos aquí. Somos parte de esa familia, tenemos un Dios que es fiel. Y por último, podemos ver este contraste. A diferencia de este rey, Asuero, que era manipulable, egoísta, voluble, centrado en sí mismo. Los que tenían su confianza puesta en él, si alguien confiaba en esa amistad con el rey Asuero, era Amán. La presumía, le platicaba a su esposa, y su esposa vio a los judíos y le dijo: si estás peleando contra este Mardoqueo judío, vas a caer a sus pies, no la vas a armar. Y se cumplió lo que ella había dicho. Ahora, tú y yo, en contraste con este emperador terrenal, tenemos este rey celestial de que hemos hablado. Todo el libro de Esther nos apunta a este soberano, a este rey celestial que está en control de todas las cosas. Y nosotros, a diferencia de Amán, no vamos a ser defraudados. Hay un pasaje que me gusta, de hecho me fascina, me encanta, es Romanos 5, y me gustaría que se lo pones en la NTV para que lo leamos, y con esto nos vamos a despedir. Pon, por favor, desde el versículo 1. Quiero que vayas saboreando cada palabra, cada frase. Dice el verso 1: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Fíjate, no somos justos, fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios. Gracias, no a tus buenas obras, no a que eres muy bueno, muy cumplido, cuidas tu salvación, no pecas, no. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Esther cuando se acercó a Asuero? El rey le mostró gracia para poderse acercar sin morir. Bueno, a través de la fe, Cristo nos hace entrar en este lugar de privilegio. Amán se sentía soñado cerca del rey. Tú y yo tenemos este privilegio no merecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Hemos dicho que la vida cristiana no te exenta del dolor, pero en la gracia, en este lugar de privilegio, los conflictos, las situaciones difíciles tienen sentido, tienen un propósito. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Verso 4: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Mira el verso 5: y esa esperanza, a diferencia de Amán, no va a acabar en disolución. ¿Por qué? Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ya lo ha hecho. Ahora, fíjate el verso 6. Cuando éramos, ¿cómo éramos? Totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino, ¿cuándo? Llegó tarde, llegó barrido, no. En el momento preciso, y murió por nosotros pecadores. ¿Cuándo fue eso? En el pasado. Cristo ya murió por nosotros. Ahora, ve el verso 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Verso 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿En qué tiempo está? Presente. En el pasado murió, pero hoy presente te sigue mostrando el amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuando éramos santos, perfectos? No, cuando todavía éramos pecadores. Y mira lo que sigue. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿En algún momento hay espacio para la duda de que lo vaya a hacer? ¿De que dependa de ti? No. Tenemos confianza, seguridad y alegría en esta esperanza segura de que Él nos va a salvar de la condenación. Y por último, dale el verso 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Si eso no te quedó claro, hermano, entonces ya no puedo hacer nada por ti. Voy a orar, nada más. Te invito a que te pongas de pie. Ese es el contraste entre el Dios terrenal inseguro, incierto, y el Dios celestial que tenemos, en el que podemos descansar y esperar con total confianza y seguridad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta salvación que tú nos has provisto. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, tú nos amas y tú cumples tus propósitos, porque tú eres un Dios fiel. Señor, porque tú lo que has prometido, la palabra que tú has hablado, Señor, tú la cumples, no por nosotros, sino porque ese es tu carácter. Señor, a pesar de nosotros, tú sigues siendo fiel. Que esta verdad la podamos traducir en acciones prácticas en nuestra vida cotidiana, Señor. Que de manera cotidiana pongamos nuestra confianza en lo que tú ya hiciste, no en lo que nosotros hacemos, Señor, sino en la seguridad de que en tu fidelidad tú nos guardas, que tú vas a hacer todo aquello que te has propuesto. Y te pedimos nada más, Señor, danos un corazón diligente. Que no seamos cristianos como Esther, que no nos mezclemos de tal manera que nadie nos puede identificar. Señor, que seamos diligentes en buscarte, en servirte, en amarte, no para ganar la salvación, Señor, sino como una evidencia, como una respuesta lógica, como una respuesta razonable a lo que tú ya hiciste por nosotros. Que tú seas glorificado a través de nuestra vida. Y que todo esto, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, sea para que tú seas honrado, glorificado y visto por aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.